Radio Nacional Argentina presenta Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Hora 3 minutos en la República Argentina. Señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza el diario de Radio Nacional. Y estos son los títulos de tapa que estaremos ampliando hasta las 6 de la mañana. El presidente Alberto Fernández advirtió que ajustar la economía es dejar de crecer y que para el gobierno argentino la palabra ajuste está desterrada en la discusión que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional por el pago de la deuda. Fernández reafirmó que Argentina va a lograr una reestructuración conveniente de la deuda con el FMI y advirtió que el préstamo contraído por el gobierno de Mauricio Macri superará su mandato e incluso también el de quien gobierne el país a partir de 2027. Coronavirus. 52 personas fallecieron y 95.159 fueron reportadas en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 117.346 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.915.695 los contagiados totales y 5.390.524 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud. La producción automotriz superó los niveles de 2019. El presidente Alberto Fernández recibió a las autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores y del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, quienes le informaron sobre el fuerte crecimiento que registró el sector en materia de producción y exportación automotriz, que ya superó los niveles prepandemia de 2019. El gobierno advirtió por la presencia de armas nucleares en Malvinas. La Cancillería adelantó que el gobierno argentino reiterará su reclamo al Reino Unido en caso de confirmarse la veracidad de archivos desclasificados sobre el envío de buques con 31 armas nucleares a Malvinas durante el conflicto bélico de 1982 como parte de la política contraria a la proliferación de pertrechos bélicos atómicos que sigue el país, y también anticipó que planteará la preocupante situación ante los organismos internacionales. Otro de los títulos de nuestro diario tiene que ver con el astillero Río Santiago. El armado de causas en el macrismo quedó en evidencia con los videos. Trabajadores del astillero Río Santiago denunciaron la presunta persecución del gobierno de María Eugenia Vidal. El director del centro, Pedro Basiesco, expresó que el armado de causas quedó en evidencia con los videos y señaló había un protocolo de cómo actuar y esperar cualquier oportunidad para no solo demonizar a los trabajadores, sino también a cualquier expresión de lucha. Espionaje ilegal. La AFI le dio un celular encriptado a Ernesto Sanz. El presidente Alberto Fernández puso en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial. La distribución por parte de la AFI de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado. Se pone en marcha el Plan Nacional Volvé a la Escuela en el Instituto de Formación Docente 13. El 10 de enero empiezan las clases de verano en 23 escuelas neuquinas. Las actividades se enmarcan en un plan nacional para fortalecer los contenidos no aprendidos durante la pandemia. Mara Müller, referente del Plan Nacional en el IFD número 13, comentó cómo será la modalidad en el establecimiento. Lucha contra el coronavirus. Argentina donó a Egipto 1 millón de vacunas contra el coronavirus. El gobierno nacional oficializó la donación de 1 millón de dosis de vacunas contra el coronavirus producidas por la firma AstraZeneca a la República Árabe de Egipto a través del decreto 1/2022 publicado en el boletín oficial. Otro de los títulos que ampliaremos desde nuestras provincias: se está vacunando mucho en Viedma. La doctora a cargo del hospital Artemides Sati, Laura Arslanian, informó que avanza a buen ritmo la vacunación en todos los centros de salud y en el vacunatorio del hospital. Ayer se aplicaron más de 1.600 dosis y aclaró que los centros reponen vacunas por la tarde, por lo que puede haber faltantes de algunas marcas. Además, informó que se terminaron las dosis de Moderna y CanSino y aclaró que mañana llegarán dosis de Sputnik 1. En Tucumán aumentó la demanda de testeos para COVID-19. Tras extensas jornadas de trabajo y de haber sufrido ataques por parte de un sector de la población, el personal de salud de la provincia continúa con sus labores para vacunar y testear a todos los tucumanos. Pablo Marengo, director del Hospital Néstor Kirchner, en conversación con el equipo nacional, reafirmó: la demanda ha aumentado mucho, pero también estamos viendo que la población no cumple con la reglamentación que está vigente. A nivel mundial está comprobado que la gente vacunada se puede contagiar, pero no complicarse. Durante 2 años se provocó mucho daño con el negacionismo. El médico Jorge Rachid se refirió a su defensa por las políticas sanitarias en medios de comunicación opositores y contó cómo lo reciben cada vez que asiste a una entrevista de este tipo. Me hablan con afecto y cariño. Después, cuando se llega al piso y te enfrentás con unos personajes que uno no sabe de dónde salieron, están guionados por los dueños de los canales. Por ese motivo, Rachid remarcó que durante los 2 años de la pandemia, el negacionismo que se sostuvo desde aquellos sectores provocó mucho daño. En Esquel, el 70% ya tiene la segunda dosis. La vacunación es una herramienta sanitaria muy importante. Roberto Alonso, director del área programática Esquel, se manifestó sobre la delicada situación epidemiológica que atraviesa la región luego de un notable aumento de casos positivos de COVID-19, diciendo: tenemos 3 pacientes internados en el hospital zonal, 2 en terapia y 1 en clínica médica. No se ha visto en los hospitales rurales ninguna internación o caso grave que requiera internación ni requerimiento de oxígeno, debido a que hasta ahora son casos leves que están en sus domicilios. Desde Paso de los Libres empezamos a intensificar los trabajos porque se duplicaron los casos. Jorge Ferreira Dame, director del Hospital Regional San José, comentó los motivos por los cuales aumentaron exponencialmente los casos positivos de COVID-19 en la ciudad, vinculados principalmente a la variante Omicron, y señaló: empezamos a intensificar los trabajos porque se duplicaron los casos. Más títulos de nuestras provincias. La vacuna contra el coronavirus salva vidas. Alicia Cámara, investigadora del Instituto de Virología Vanela, correspondiente a la Universidad Nacional de Córdoba, confirmó que la variante Omicron viene predominando en los casos de coronavirus que se observan en el país. Hay muchos contagios y pocas muertes gracias a la vacuna, expresó Cámara, y agregó: la vacuna salva vidas y es la mejor herramienta que tenemos. Desde Ingeniero Jacobacci, sin dudas la vacunación ha evitado el desarrollo de casos graves. Laura García, pediatra del Hospital Rogelio Cortizo, se refirió a la situación sanitaria actual de la localidad jacobacina. Señaló que el aumento de casos ha sido grande y sostenido, pero que no se han desarrollado casos graves ni se han necesitado internaciones. En ese sentido, manifestó que no hay dudas que la vacunación ha permitido tener esta situación en la que hay mayor número de contagios, pero menor tasa de mortalidad y casos graves. Más títulos que ampliaremos en nuestro diario de hoy. Desde Mendoza, ¿qué vamos a hacer para frenar esto? Porque no queremos volver atrás. Rodolfo Martínez, representante de la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo, comentó que en el sector ya están implementando el pase sanitario luego del anuncio nacional y previo a los expresados por el ministro de Gobierno Provincial, Víctor Ibáñez, y señaló: toda medida que tienda a preservar esta situación y los puestos de trabajo la apoyamos y la alentamos. Desde Mendoza estiman que en enero y febrero aumentarán los contagios. Ante el aumento de casos de COVID-19 desde la cartera de salud de Mendoza, manifestaron que la vigilancia epidemiológica se ha sostenido. En tanto, la subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias de la provincia, Mariana Álvarez, expresó que los contagios han avanzado de forma exponencial por la mayor contagiosidad de las variantes y se va dando respuesta día a día con la ampliación de los testeos y la vacunación. Desde nuestra Patagonia aíslan a unos 260 egresados. La Secretaría de Salud, en conjunto con el Área Programática Sur, dispuso un protocolo para el recibimiento de los egresados. Recibimos 5 micros con unos 260 chicos y cada uno firmó una declaración jurada con síntomas. Hay positivos de COVID y contactos estrechos y se organizaron los traslados con los padres. Todos saben que tienen que cumplir con el aislamiento y mantenerse comunicados con el call center y con el Centro de Vigilancia Epidemiológica, según indicó la titular del Área Programática Zona Sur, Miriam Monasterolo. Desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, la Secretaría de Salud informó que la positividad de casos es del 7%. Karina Re, secretaria de Salud Provincial, sostuvo que se han quintuplicado los casos en la semana, 52 con respecto a la 51. Y dijo: esta semana que estamos transitando será mucho más significativa, pero debemos destacar que las internaciones son mínimas. El pase sanitario es una medida de salud pública. Desde Entre Ríos, Karina Re, secretaria de Salud de la provincia, indicó que las medidas que se toman se hacen pensando en el bien común y agregó: Sabemos que hay gente que no está de acuerdo y que la vacunación no es obligatoria, pero esto se tomó para preservar la salud pública. Del ámbito político y desde nuestra Patagonia, la traba puesta por la oposición es salvaje. Carlos Linares, senador del Frente de Todos, se refirió a la amplia convocatoria realizada por el presidente Alberto Fernández a los gobernadores de todos los sectores y luego criticó la postura de la oposición. Me parece que estamos en una situación delicada, viendo cómo sacamos el país y a los argentinos adelante. La traba puesta por la oposición es una traba salvaje y el ejemplo es el hecho de no firmar el presupuesto. En esta convocatoria tenemos que estar involucrados todos. Del ámbito económico, para José Urtubey, el diálogo entre el gobierno y la oposición es una cuestión de Estado. El empresario afirmó que el diálogo entre el gobierno y la oposición es una cuestión de Estado para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. José Urtubey remarcó que estamos frente a una obligación estatal, no es un tema del gobierno. Temporada turística de verano en Jujuy. Humahuaca cobija el turismo nacional con sus costumbres y tradiciones. Las serranías del Hornocal, Inca Cueva, Peñas Blancas, el Cerro de las Señoritas y el Puente del Diablo son algunos de los imponentes paisajes que se pueden explorar desde la ciudad histórica de la Quebrada de Humahuaca, siguiendo siempre los protocolos de bioseguridad y cumpliendo con el pase sanitario correspondiente. El secretario de Cultura de Humahuaca, Marcos Vega, dio detalles en comunicación con Verano 790 de las actividades que se desarrollarán en función de los festejos de Reyes Magos previstos para la jornada de hoy y mañana y la agenda que continúa durante el verano. Otro de los títulos que estaremos ampliando en nuestro diario de este jueves. El FMI viene siendo muy insistente en que haya una cohesión interna. El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibirá hoy a los gobernadores provinciales para informarles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Al respecto, el economista Sergio Chousa dio su mirada y expresó que el FMI viene siendo muy insistente en que haya una cohesión interna, ya que es un acuerdo que va a exceder a la actual gestión. Para Emanuel Poleto, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, este va a ser un gran año para la producción nacional. De cara a la noche de los Reyes Magos, donde los menores esperan sus correspondientes regalos, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emanuel Poleto, explicó que hoy en día no se dividen por género y que los más demandados por estas épocas son los relacionados con la playa y la pileta. Inscripción a Casa Propia 2022 para la construcción de viviendas. Santiago Mayotti remarcó que el presidente pidió que los argentinos tengan previsibilidad en este tipo de créditos y por ese motivo lanzaron una inscripción de Casa Propia 2022 con objetivos claros para combatir el déficit habitacional. El secretario de Hábitat dijo, uno de los problemas de los créditos UBA fue que las personas dejaron de hacer cosas para pagar las cuotas. Durante lo que dure esta política, se va a pagar el mismo porcentaje del salario. En ese sentido, el funcionario comentó que desde que se abrió la posibilidad de anotarse el primero de enero, hasta el momento lo hicieron 6.000 personas.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Y a las 3 de la madrugada con 22 minutos damos la bienvenida cordialmente, formalmente a todos y a todas. Muy, pero muy, pero muy buena madrugada, señoras, señores. Aquí estamos una vez más juntos para desarrollar el diario de Radio Nacional. Estaremos abordando no solo la información que han dejado las últimas 24 horas, sino también la agenda de lo que sucederá en las próximas horas. Excelentísima trasnoche de verano para todo el mundo. Señoras y señores, qué lindo se ha podido descansar. Ha llegado el alivio. Las lluvias no aportaron, pero el viento proveniente del sur, desde nuestra Patagonia, hizo que descendieran las marcas máximas y que, bueno, en las madrugadas tuviéramos temperaturas, por ejemplo, como la de ayer y como la de hoy. 20 grados en este momento, al menos, sobre la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un 60% de humedad, cielo totalmente despejado y el pronóstico que indica una máxima de 28 grados con cielo despejado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde. Llegó el jueves 6 de enero del año 2022. Yo al menos dejé los zapatitos, todavía estoy esperando a los Reyes. Hay que ver con qué me encuentro cuando llego a casa. Hoy salí temprano, así que bueno, vamos a ver. ¿Quién te dice? Las esperanzas nunca se pierden. Nos pone en el aire el señor Gabriel Zeni, esperando también su regalito de Reyes. Nos supervisa desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires, Gustavo Contreras. Nos coordina y nos produce periodísticamente el señor Gastón Rabinovich, el príncipe, como le gusta decir a Claudio César. Estaremos escuchando las voces de los protagonistas y, por supuesto, a nuestros compañeros y colegas de cada una de nuestras emisoras de Radio Nacional en el país, merced al trabajo impecable del señor David Esquerazzi. Parte de la música correrá por cuenta de nuestros compañeros de la discoteca de Radio Nacional, José Luis de Dios y Daniel Fusillo. Soy Sonia Ferraris y estoy feliz de estar acompañándolos una vez más. Estén donde estén, haciendo lo que les toque y vayan donde vayan. Como siempre, convocándolos a decir presente a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o dejando un mensaje grabado en nuestra línea nacional. Hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria para que nos digas desde dónde nos llamás, cómo te llamás y a qué te dedicas. 0810-222-0870. Dejando en claro que muchas veces ustedes mismos se los dicen, aunque no escriba seguido, aunque no llame, yo siempre estoy. Eso tengan en cuenta que lo sabemos, lo percibimos, lo sentimos y lo agradecemos de corazón. Y comenzamos con el desarrollo de la información entonces, de nuestros títulos. Uno de ellos tiene que ver con las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que advirtió que ajustar la economía es dejar de crecer y que para el gobierno argentino la palabra ajuste está desterrada en la discusión que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional por el pago de la deuda. Fernández reafirmó que Argentina va a lograr una reestructuración conveniente de la deuda con el FMI y advirtió que el préstamo contraído por el gobierno de Mauricio Macri superará su mandato e incluso también el de quien gobierne el país a partir de 2027. Fernández recordó que es muy grave el problema de la deuda externa de Argentina, tanto con acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional, heredadas del gobierno de Cambiemos, y dejó en claro que esa situación generará un fuerte condicionamiento no solo para la actualidad, sino también en los años venideros.
Estamos entrando en un momento de definiciones con las negociaciones con el Fondo Monetario. La Argentina tiene un problema de deuda que es muy grave. La Argentina tenía una deuda que se incrementó con acreedores privados en más de 100.000 millones de dólares en el periodo que fue 2015 al 2019, y una deuda que se incrementó con el Fondo Monetario Internacional en 45.000 millones de dólares aproximadamente en el mismo periodo. Y eso nos generó un fuerte condicionamiento, que es un condicionamiento que no solamente se nos genera hoy, sino que se va a generar en los años venideros. De hecho, lo que estamos discutiendo con el Fondo Monetario Internacional es cómo reestructuramos una deuda que la Argentina, en el mejor de los plazos, en el mejor de los casos, deberá pagar en un plazo de 10 años. Pero la deuda es la deuda que hoy existe, más los intereses. Y en ese mismo plazo también tendremos que afrontar la deuda que reestructuramos con los acreedores privados. A nuestro juicio, el problema de la deuda hay que verla como una secuencia y no como un punto definitivo de llegada, lo que podemos encontrar con el fondo o acordar con el fondo. Yo quiero que entendamos dos cosas: que el problema de la deuda es un problema muy serio para la economía argentina y que va a trascender en mucho a mi mandato. La deuda que eventualmente arreglemos va a superar mi mandato y va a superar el mandato del 2027. Y va a, por lo menos, a estar presente en el escenario de la política argentina en los próximos 10 años. Y por eso me parece importante que lo dejemos muy en claro y que entendamos con toda claridad qué es lo que estamos haciendo. Le he pedido al ministro de Economía, Martín Guzmán, que él, que es nuestro negociador ante el fondo, por favor, nos explique bien, para transparentar al máximo, en qué situación estamos, hacia dónde queremos ir y qué perspectivas nosotros vislumbramos. Dicho esto, en un marco, en mi caso, es un marco de optimismo. O sea, yo creo que vamos a lograr una reestructuración conveniente para Argentina, pero que ese no es el punto de llegada. Es, en todo caso, un paso más de otros pasos que debemos seguir dando para que la deuda pese lo menos posible en la Argentina, sabiendo que en el punto de arranque, que es hoy, ya es un peso muy, pero muy grande.
Era la palabra del presidente Alberto Fernández, advirtiendo que ajustar la economía es dejar de crecer. Por otra parte, hablemos de coronavirus, porque ayer dábamos cuenta de que se había registrado la mayor cifra de contagios desde que empezó la pandemia. Bueno, en realidad la que se registró ahora, ¿no?, en las últimas horas, o por lo menos la que se dio a conocer en las últimas horas, supera notablemente a la cifra que habíamos dado previamente, porque se detectaron 95.159 nuevos contagios de coronavirus en el país. 52 personas fallecieron y 95.159 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 117.346 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.915.695 los contagiados totales y 5.390.524 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia. Estos son los datos, ¿no?, que ha brindado el Ministerio de Salud. En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 1.396 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 37,2% en el país y del 38,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. En referencia a la vacunación, ya se han aplicado en todo el país 77.717.765 dosis, de las cuales poquito más de 38 millones de personas han recibido la primera dosis. 33.069.651 han completado el esquema de vacunación. 2.645.508 ciudadanos recibieron una dosis adicional y 3.659.562 han recibido un refuerzo. Así que en total se han distribuido en todos los distritos del país 94.657.083 vacunas. Vamos a escuchar un audio de nuestros compañeros del Servicio Informativo de Nacional Buenos Aires.
Ya registraron 52 muertos y 95.159 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera suman 117.346 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.915.695 los contagiados desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud indicó que son 1.396 los internados en unidades de terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 37,2% a nivel nacional y del 38,1% en el área metropolitana de Buenos Aires.
Otro de los títulos para ampliar en nuestro diario tiene que ver con la producción automotriz, que superó los niveles del año 2019. El presidente Alberto Fernández recibió a las autoridades de ADEFA, la Asociación de Fábricas de Automotores, y de SMATA, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, quienes le informaron sobre el fuerte crecimiento que registró el sector en materia de producción y exportación automotriz, que ya superó los niveles prepandemia de 2019. De acuerdo con los datos proporcionados por el titular de ADEFA, Martín Galdeano, y el secretario general de SMATA, Ricardo Piñanelli, la producción del sector creció un 69% y las exportaciones un 89% durante 2021 en comparación con 2020. Para este año, para 2022, el sector prevé un incremento en la producción de un 28,3% y una mejora del 34,3% en las exportaciones.
El presidente Alberto Fernández recibió a fabricantes de autos y a sindicalistas. En el encuentro, las autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores y del Sindicato de Mecánicos SMATA le informaron sobre el fuerte crecimiento que registró el sector en materia de producción y exportación automotriz, que ya superó los niveles prepandemia de 2019. De acuerdo con los datos proporcionados por el titular de ADEFA, Martín Galdeano, y el secretario general del SMATA, Ricardo Piñanelli, la producción del sector creció un 69% y las exportaciones un 89% durante 2021 en comparación con 2020. Para 2022, el sector prevé un incremento en la producción del 28,3% y una mejora del 34,3% en las exportaciones.
En otro orden, el gobierno advirtió por la presencia de armas nucleares en Malvinas. La Cancillería adelantó que el gobierno argentino va a reiterar su reclamo al Reino Unido en caso de confirmarse la veracidad de archivos desclasificados sobre el envío de buques con 31 armas nucleares a Malvinas durante lo que fue el conflicto bélico en 1982, esto como parte de la política contraria a la proliferación de pertrechos bélicos atómicos que sigue el país. Además, el gobierno anticipó que planteará la preocupante situación ante los organismos internacionales. De confirmarse la existencia de archivos desclasificados que aporten mayores detalles respecto a la gravedad de los hechos difundidos en medios de prensa por la magnitud y circunstancias que se hubieran revelado, el gobierno argentino va a reiterar su reclamo al gobierno del Reino Unido y en el marco de su invariable política contraria a las armas nucleares, así como respecto de su uso, prevé plantear esta situación ante los organismos internacionales competentes. En ese plano, la Cancillería argentina destaca en un comunicado que en relación con la creciente información publicada en un portal sobre el envío de buques británicos con 31 armas nucleares al conflicto del Atlántico Sur, que en el año 2003 el Ministerio de Defensa británico publicó un informe en el que se mencionaba que la fuerza de tarea que se constituyó para ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982, incluyó navíos equipados con armamento nuclear. Vamos a escuchar también parte de un audio de nuestros compañeros del servicio informativo.
Cancillería advirtió por la presencia de armas nucleares en Malvinas. Adelantó que el gobierno argentino reiterará su reclamo al Reino Unido en caso de confirmarse la veracidad de archivos desclasificados sobre el envío de buques con ese armamento durante el conflicto bélico de 1982. También anticipó que planteará la preocupante situación ante los organismos internacionales.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Minutos han pasado de la hora 3. En un ratito vamos a seguir desarrollando los títulos de nuestro diario de hoy. Ahora empiezo a pasear por el país. Me voy a Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes. Saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé. Y les cuento que en este momento por allí el cielo está despejado. La temperatura es de 20 grados 2 décimas, la humedad del 60% y el pronóstico está indicando un jueves con 33 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado. Hablando de Santo Tomé, hablando de Corrientes, saludo a la familia de Michelis, a Gustavo, a toda su gente, a Gino, a Virgilia. Están todos juntos por allí celebrando estos primeros días del año, así que a disfrutar en familia, que es lo mejor que les puede pasar. Y voy a empezar, mira, también hablando de Corrientes, a saludar a quienes nos escriben a través de nuestro WhatsApp. Ico Acevedo desde Itatí, como siempre presente, brindando todo su cariño, muchísimas, muchísimas gracias. Dime cómo estás. Dice, muy bien, feliz, contenta de reencontrarme nuevamente con mis compañeros, asistiendo a los estudios de Radio Nacional Buenos Aires, luego de tantos meses de trabajo remoto. Gracias, gracias, Ico, te mando un beso enorme, que tengas un gran año. Muy buen día, estimada Sonia, que tengas una excelente jornada, un afectuoso saludo a cada radio escucha desde la República Argentina bicontinental e insular. Eso incluye a nuestras Islas Malvinas, por supuesto. Soy Gustavo Verón de Tigre, muchas gracias Radio Nacional, Diario Nacional y ¡viva la patria! Abrazo fuerte, Gustavo, gracias a vos por tu compañía de cada madrugada. Juan de General Rodríguez dice presente también, hola Ferraris. Muy buenas madrugadas, espero que los reyes te hayan traído lo que pediste. Muy bueno tu programa y nutriéndome de noticias. Me enteraré cuando llegue, querido Juan, así que mañana les cuento. Beso grande para vos también. Muchísimas gracias por estar allí. A Marcelo, nuestro querido panadero de Hudson, gracias enormes también por estar prendido a nuestro diario. Eso es muy, pero muy generoso. Gracias por los conceptos. Buen día, Sonia. Siempre es bueno escucharte cada madrugada. Que tengas un excelente día. Cariños, dice Silvio de San Miguel. Beso enorme, Silvio. Que tengas un excelente jueves también. Gracias por tu presente. Hola, amigos de Radio Nacional. Me encanta la información que pasan junto con la música. Si la memoria falla, las canciones siempre te harán recordar. Sin lugar a dudas. Mario, nuestro amigo de San Luis. Gracias, gracias por esa frase bellísima y tan cierta, por cierto. Hola, muy buen día al Diario Nacional, Sonia, Claudio. Sonia, qué gusto escucharte. Saludos a Neo, dice Héctor desde Córdoba, mi perrito que está por allí, seguramente debe estar descansando. Pero bueno, gracias, gracias Héctor por tenerlo en cuenta. Es un placer, como siempre, saberte por allí. Buen día, querida Sonia, equipos y amigos del Diario Nacional. Decimos presente, Mirta y Elvio. Les agradecemos y les deseamos una jornada bendecida. Bendiciones a montones también para ustedes, queridos compañeros. Gracias por estar allí. Hola Diario Nacional, hola Sonia, recién salí de trabajar y no les escribí desde hace días, pero estoy prendido a su diario. Feliz año y felices Reyes Magos, porque todos llevamos un niño dentro de nuestros corazones. Gracias por la compañía y feliz Día de Reyes a todos los niños de nuestra Argentina. Te agradezco por acompañar mis momentos de descanso con tu programa. Un beso grande a todos. Saludos a Claudio, que debe estar esperando también a los Reyes. Enrique desde Tartagal. Le vamos a preguntar a Claudio César, cuando regrese, cómo lo pasó Navidad, cómo lo pasó en Año Nuevo y, por supuesto, qué le han traído los Reyes. Abrazo bien fuerte, Enrique. Gracias por tu presente desde el portal norte de la República. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, aquí en la provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones como cada día. Gracias por la compañía, Sonia. Un beso enorme y un bendecido jueves. De igual modo, Miguel Ángel, para vos, gracias por acompañarnos madrugada tras madrugada. Y nos llega un mensajito desde nuestra Patagonia que nos arranca una sonrisa. Hola Sonia, muy buenas noches. ¿Pusiste los zapatos? Lamento comunicarte que Melchor acaba de dar positivo. Gaspar y Baltasar son contacto estrecho, así que este año no vienen. ¡No me digas! Mirá lo que me acaba de comunicar Olga. No lo teníamos, no lo teníamos como titular en nuestro diario. Así que bueno, lamentablemente me parece que para muchos las ilusiones este año se van a dispersar, ¿no? Se van a desintegrar, así se van a ir como agua entre los dedos. No tendrás regalo de Reyes, pero tienes la simpatía y el cariño del pueblo. Bueno, eso es lo más importante, sin lugar a dudas. Gracias, Olga. Gracias, nuestra amiga de Villa Radatili, allí en Chubut, por arrancarnos una sonrisa, que no es poco, en esta madrugada. 44 minutos, se fueron de las 3, es un placer infinito como siempre acompañarlos, gracias a ustedes por hacernos compañía también y por recordarnos eso de que no estamos solos en la madrugada. Vamos a dar paso a la música, en tanto, paseando por el país, arrancamos hoy por nuestro litoral y vamos a cumplir con un pedido que nos había hecho hace algunos días Horacio de Gualeguaychú. Él nos propuso arrancar alguna vez con un chamamé. Y mira, y para hoy hemos seleccionado esta historia tremenda, ¿no? Del toro Pampa que bueno, insulta a un overo, que lo reta a duelo. Y bueno, vamos a escuchar cómo termina esta historia que se desarrolla allá en Campos de Corrientes. De Pedro Sánchez y Alberto Cambá Castillo son los hermanos Cardoso, abriendo nuestro diario de hoy y el toro.
Allá en Campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándolo a un obrero. Se hace un claro frente al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Thank you.
mar, montaña, sierra,
río. En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
RAC. Hola, soy Amos Puig, músico, productor y compositor de San Carlos de Bariloche. En esta ocasión, quiero acercarles mi sencillo Eres Tú. Pueden encontrar este y otros lanzamientos en todas las plataformas de audio digital y de streaming de video, en la que los invito a seguirme y suscribirse. Para más novedades, me pueden encontrar como Amos Puig en su red social favorita. ¡Saludos!
Cuando la noche cae, eres tú la que me entiende. Y solo de pensar no más, calor que los insectos, ya ni nada más.
Ranking Argentino de Canciones.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Cuando en sueños tu imagen aparece, radiante y fugaz como un rayo de sol, siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente
mi espíritu adormece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mío, fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad, la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un ánimo de frío. Las cosas se envenenaron, mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Más fuerte que tu olvido, el tiempo y la distancia se ensaña tenaz con mi desolación. El remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado trágico y burlón. Por eso, cuando en sueños tu imagen se agiganta y entona sutil esa vieja canción, yo vuelvo a ser entonces la de aquellos días, radiante y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad, la lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un ánimo de frío. Las cosas cambiaron, mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón.
Era María Graña con un tango del año 1945 de Osmar Maderna y José María Contursi, La noche que te fuiste. Falta 4 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 60% la humedad, cielo despejado y el pronóstico que indica una máxima de 28 grados hoy con cielo despejado durante la mañana y algo nublado a partir de la tarde. Nosotros por aquí, en nuestro diario, vamos a cerrar la hora escuchando la palabra a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino, de Raúl Colman sobre el espionaje ilegal. La AFI le dio un celular encriptado a Ernesto Sanz. El presidente Alberto Fernández puso en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial. La distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado. Esto lo afirmó Raúl Colman en diálogo con Mañanas de Verano 2022.
Ayer el presidente volvió a hacer mención a algo de lo que habló hace en 2020, dos años hace, que es que se descubrió que en lo que era la CIDE compraron unos 120 celulares especiales encriptados. Encriptados significa que no se pueden interceptar. Y lo curioso del dato, se compraron en Estados Unidos, es que se repartieron después no solo entre ministros, sino que aparecían personas que fueron parte de este entramado judicial. Por ejemplo, el procurador de la provincia de Buenos Aires, que la verdad no tenía un cargo nacional, es un cargo provincial de otra jurisdicción y además de otro poder. Es decir, ahí hay, y además no se lo dieron, por ejemplo, si vos querías tener una relación institucional con la justicia bonaerense, correspondía que, digamos, el contacto con el presidente de la corte, no con el procurador. Entonces, eso, Daniel Angelici, que no tenía ningún cargo, que simplemente era operador judicial, y varios de los que se sentaban en esa mesa judicial, Nicolás Caputo, cuyo único cargo era que era empresario, el abogado de Mauricio Macri, Pérez Chada, o sea, además pagado por la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Las comunicaciones y los celulares. Entonces, esa mención del presidente ayer reverdeció de alguna manera reverdeció todo esto de que efectivamente tenían un entramado que armaba causas y que se manejaba con estos teléfonos.
El diario de Nacional por Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. La Argentina incorpora los autotests de COVID-19. La ANMAT, la Agencia Reguladora de los Medicamentos, habilitó 4 kits para su venta en farmacias. Esta resolución se da en el marco de una fuerte presión sobre los centros de hisopado por la tercera ola de la pandemia.
Internacionales.
Hoy se cumple un año del asalto al Capitolio de los Estados Unidos que dejó 5 muertos. El 6 de enero de 2021, tras un incendiario discurso del entonces presidente Donald Trump, cientos de sus seguidores ingresaron por la fuerza al Congreso y lograron frenar una sesión en la que se iba a consagrar como mandatario electo a Joe Biden, cuyo triunfo electoral había sido desconocido por Trump, quien denunció un fraude inexistente.
Deportes.
Dani Alves debutó con un triunfo en su regreso al Barcelona. El conjunto catalán venció 2-1 a Linares por la Copa del Rey. El triunfo marcó el retorno del brasileño de 38 años, que volvió a vestir la camiseta blaugrana por primera vez desde 2016.
Datos del tiempo.
En San Luis la temperatura 23 grados 5 décimas, la humedad 48% y el cielo está despejado. En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 60%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
Radio pública en todo el país.
Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar.
Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás.
Por compasión une tu labio al mío y estréchame tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo
no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estréchame tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Dicen que cuando alguien te regala una canción, te regala un pedacito de sí mismo, ¿no? Así que aquí va un pedacito de nuestros corazones a cada uno de ustedes en este bello bolero de María Grever por Eidy Gourmet y Los Panchos, Cuando vuelva a tu lado. Momento más que sensible para arrancar la hora en el diario de Radio Nacional. Han pasado 5 minutos de las 4 y como hacemos habitualmente en esta parte de la madrugada, damos la bienvenida a los de las 4. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos haciendo juntos el diario de Radio Nacional desde Buenos Aires para todo el país. Hay 50 emisoras en la República Argentina que nos permiten estar ahí donde vos estás. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Nacional Folclórica, nuestra criollita en FM 98.7. Así que el beso enorme a quienes nos reciben a través de nuestra querida Folk. Dalila Cáceres acaba de hacerse cargo de la puesta en el aire, se quedará por aquí junto a nosotros, junto a cada uno de ustedes, que si gustan dar su presente, recuerden, pueden hacerlo a través del 11-65-84-0870 o bien dejando un mensaje grabado. Me avisa Gastón Rabinovich que hay algunos por allí que en instantes pondremos en el aire. 0810-222-0870. En un ratito vamos a escuchar vuestras voces, porque ahora lo que corresponde es seguir desarrollando los títulos de nuestro diario del día de hoy. En este caso, la información tiene que ver con el astillero Río Santiago y el armado de causas que en el macrismo quedó en evidencia, ¿no?, con los videos. Trabajadores del astillero Río Santiago denunciaron la presunta persecución del gobierno de María Eugenia Vidal. El director del centro, Pedro Basiesco, expresó que el armado de causas quedó en evidencia con los videos, señalando que había un protocolo de cómo actuar y esperar cualquier oportunidad para no solo demonizar a los trabajadores, sino también a cualquier expresión de lucha. En ese marco, recordó cómo la gestión anterior buscaba desmantelar la industria nacional y señaló que durante esos 4 años la Argentina sufrió un retroceso importante. Vamos a escuchar la palabra a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, de uno de los representantes de los trabajadores del astillero Río Santiago, Pedro Basiesco.
Y eso es una estrategia de ataque a pinza, ¿no? Por un lado te dice el Estado no debe hacer asistencialismo, el papel debe trabajar y entonces no hay que invertir, se hace, eso es una cosa puntual, pero lo que tenemos que hacer es trabajo. Y esto, por otro lado, el mismo espacio, el mismo sector político, se plantean cada vez que hay una opción de desarrollar en el sector de la industria nacional, no porque es más eficiente comprarlo afuera, porque es más barato, y entonces quedas en una encerrona, o sea, o que de trabajo o no que de trabajo. Uh-huh. ¿No? Y ahí está un poco el tema. Y la segunda cuestión, que para lograr este objetivo, no es que buscan que las situaciones se resuelvan en base a la realidad y en base al trabajo que vino y a los proyectos de este resultado. No, tienen la decisión política de que se no sea así. Sí, claro. Les ocupa como principal objetivo desmantelar la industria nacional, indicarla, dejarla justamente escuálida, y si puede desaparecer mejor, porque bueno, los intereses no están volcados a desarrollar el mercado nacional, a fortalecer una industria fuerte, a tener una población con salario alto, que es a donde tendríamos que apuntar, porque si no queremos subsidios en algunos sectores de la economía para que tome la economía, tenemos que tener salarios altos para poder tener una economía competitiva. Uh-huh. Bueno, esto es un poco lo que pasa. Nosotros no nos tenemos que olvidar que Argentina fue el segundo país de América en 1960 que fabricaba transistores. Uh-huh. Y Corea todavía no hacía absolutamente nada de la económica en este momento. Entonces las políticas neoliberales, los retratos en el orden democrático, todo esto ha llevado a que la Argentina sufra un retroceso importante, y obviamente la principal fuerza de resistencia en el lugar donde los trabajadores han vivido la experiencia de que se pueden hacer dos cosas y se pueden hacer, ha sido uno de los elementos importantes para poder dar este debate y sostenerlo. Y lo que se ve en estas prácticas cuando se hace, no es que un gobierno de derecha neoliberal que ante una situación de conflicto tiene una estrategia de ver cómo se defiende el conflicto y su posición, y en la otra parte hubo una situación ilegal, recurre a la justicia. No es esto que puede estar. Ahí tendría que estar todo el derecho de poder hacerlo. No, sino que acá lo que se hace es que hay una programación clara, hay un protocolo de cómo actuar, y esperar cualquier oportunidad y solicitar, o sea, un esquema en la cual se lleva no solo a demonizar al sindicato, a los trabajadores, sino cualquier expresión de lucha que trate de defender estos intereses. Bueno, hay que rodearlo y hay que atacarla con todas las herramientas que tiene el sistema, no importa si es legal o ilegal, y en base a eso se hace este armado y quedó en evidencia, ¿no? Con estos el video queda en evidencia que no es que están explorando una situación y en base a eso reaccionan, sino que claramente tiene una decisión política de decir, bueno, esto lo tenemos que atacar y hay que hacerlo de esta manera y aprovechar esta circunstancia para que se convierta, en vez de un conflicto gremial o social, se convierta en una cuestión claramente penal.
Nos vamos a la Patagonia ahora, porque desde Zapala vamos a escuchar a Mara Müller sobre las escuelas en el verano. Se pone en marcha el Plan Nacional Volvé a la Escuela en el Instituto de Formación Docente 13. El 10 de enero empiezan las clases de verano en 23 escuelas neuquinas. Las actividades se enmarcan en un plan nacional para fortalecer los contenidos no aprendidos durante la pandemia. Y Mara Müller, referente del Plan Nacional en el IFD número 13, comentó cómo será la modalidad en el establecimiento. La escuchamos a través de LRA 17, Radio Nacional Zapala.
El Plan Nacional Volvé a la Escuela tiene que ver con eso. Acá en la provincia de Neuquén se llama Escuelas Abiertas. Ajá. Es un plan nacional y hay varias provincias que están dentro del plan, haciendo cada una de ellas su propuesta, ¿no? Uh-huh. En el caso particular del IFD 13, en la propuesta nuestra están matemática, química y biología. Uh-huh. Para el área de matemática, para segundo año, uh-huh. para química, físico-química, todos los años, uh-huh. de primero a quinto, de las dos modalidades. Uh-huh. Entonces, y biología, el ciclo básico, primero, segundo y tercer año. Siempre tenemos que tener en cuenta de que no es por curso, es decir, no es segundo, primera, segundo, tercera, segundo, quinta.
Bien, es por año.
Es por año. Entonces, todos los alumnos de segundo año, hablando de matemática, que la propuesta va apuntada a segundo año, todos los alumnos de un segundo año, uh-huh. de cualquier
orientación,
de cualquier división,
bien,
que desee asistir, puede hacerlo.
Y tras la palabra de Mara Müller desde Radio Nacional Zapala, hablando de esta puesta en marcha del Plan Nacional Volvé a la Escuela en el Instituto de Formación Docente número 13, pasamos a hablar nuevamente del coronavirus y de la lucha contra la pandemia. Bueno, Argentina donó a Egipto 1 millón de vacunas contra el COVID. Van a ser entregadas mediante un contrato de donación que tendrá al Ministerio de Salud como protagonista. El Gobierno Nacional hizo oficial el anuncio de la donación de 1 millón de dosis de vacunas contra el coronavirus producidas por la firma AstraZeneca a la República Árabe de Egipto a través del decreto 1/2022 publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno Nacional oficializó la donación de 1 millón de dosis de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca a la República Árabe de Egipto. En el decreto se especifica que la donación se efectúa en virtud de que el 81,9% de la población argentina cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el 67,9% con el esquema completo de vacunación.
Y nos vamos a Viedma ahora porque Laura Arslanian declaró, la doctora a cargo del Hospital Artemides Sati, que avanza a buen ritmo la vacunación en todos los centros de salud y en el vacunatorio del hospital. Ayer se aplicaron más de 1.600 dosis. Arslanian aclaró que los centros reponen vacunas por la tarde, por lo que puede haber faltantes de algunas marcas. Y además informó que se terminaron las dosis de Moderna y CanSino, que no se repusieron hasta ahora, y aclaró que mañana llegarán dosis de Sputnik 1. Vamos a escuchar la palabra de la doctora Laura Arslanian a través de LRA2 Radio Nacional Viedma.
Nosotros estamos vacunando en los 12 centros de salud y en el Hospital Sati, en el hospital en un horario extendido de 7 de la mañana a 20 horas, sí. con una interrupción por limpieza, y en los centros de salud, 6 de ellos tienen horario extendido hasta las 18 horas. Las vacunas se reparten a la mañana por todos los centros de salud, porque para asegurarnos la cadena de frío, uh-huh. y para que todos los centros de salud dispongan con las vacunas que tenemos. Y a la tarde se hace una segunda distribución de vacunas, porque muchas veces se agotan. Se está vacunando muchísimo en el hospital y en los centros de salud, y bueno, y a veces alguna dosis se puede agotar en el centro de salud y hay que reponer,
ajá.
que es lo normal.
Bien.
Sí estamos con faltante de Sputnik 1,
ajá.
que es va a estar llegando mañana a Vietma y se va a hacer la distribución, y Moderna, que nunca más se entregó. Todo el resto de las vacunas hay disponibilidad, por suerte, y CanSino tampoco hay, perdón,
ajá.
se agotó. Hay disponibilidad de todas las vacunas. Lo que puede suceder es que justo en ese momento se terminó una vacuna en ese centro de salud, pero ajá. se repone para el día siguiente o para ese día a la tarde.
Vamos a seguir hablando a propósito del coronavirus, en este caso porque la información llega desde Tucumán. Aumentó la demanda en testeos para COVID-19. Tras extensas jornadas de trabajo y de haber sufrido ataques por parte de un sector de la población, el personal de salud de la provincia continúa con sus labores para vacunar y testear a todos los tucumanos. Pablo Marengo, el director del Hospital Néstor Kirchner, en conversación con el equipo nacional, reafirmó que la demanda ha aumentado mucho, pero que también estamos viendo que la población no cumple con la reglamentación que está vigente. A nivel mundial está comprobado que la gente vacunada se puede contagiar, pero no complicarse. Vamos a escuchar entonces la palabra de Pablo Marengo del Hospital Néstor Kirchner a través de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Tengamos en cuenta que hubo un momento que bajó bastante. Hoy, cuando hay un repunte importante, también la gente se ha alterado mucho. Y bueno, están las repercusiones que se están conociendo públicamente. Y lo que se pide a la población fundamentalmente es que sean tranquilas, que se lo está atendiendo, que el personal está trabajando al máximo y se va dando soluciones. El ministerio ya ha implementado en varios lugares más nodos para que se puedan topar. Entonces, que la población se informe, para que ustedes también transmitan esa información, que hay muchos lugares, muchos muy cerca de sus casas, para que no se trasladen, para que no vayan de un lugar a otro. Entonces, sí, la demanda ha aumentado mucho, porque estamos viendo un aumento de casos. Pero también estamos viendo que la población no cumple con las normas que están vigentes y los cuidados correspondientes para que evite ese contacto. Sí. Y obviamente, una de las cosas que hay que recalcar permanentemente, que a nivel mundial está comprobado que la gente vacunada se puede contagiar, pero no complicarse. Entonces, destacar que la gente que no está vacunada, si llegue a la nueva vacunación, que se vacune, que complete el esquema de vacunación. Hay gente que no tiene ninguna dosis, hay gente que está con una sola dosis. Entonces, que realmente está comprobado en todos lados, si usted ve la información, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, han bajado las internaciones gracias a la vacuna.
Y vamos a seguir hablando del tema, en este caso a través del médico Jorge Rachid, que se refirió a su defensa por las políticas sanitarias en medios de comunicación opositores y contó cómo lo reciben cada vez que asiste a una entrevista. Me hablan con afecto, con cariño. Después, cuando llego al piso y me enfrento con algunos personajes que no sé de dónde salieron, me doy cuenta que está todo guionado por los dueños de los canales. Por ese motivo, Jorge Rachid remarcó que durante los 2 años de la pandemia, el negacionismo que se sostuvo desde aquellos sectores provocó mucho daño. En ese sentido, agregó que fue una forma de sembrar el odio y propiciar el caos. Vamos a escuchar a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, la palabra del médico sanitarista Jorge Rachid.
Los trabajadores en general de esos medios me reciben con mucho afecto y con mucha, con mucho cariño, y me preguntan y me dicen, los camarógrafos, los porteros, los que están en las guardias, y después llegas al piso y te enfrentan con algunos personajes que vos decís de dónde salieron y que obviamente están, como vos bien decís, guionados por los propietarios de los medios hacia poder destruir o debilitar las políticas sanitarias, que es una manera de debilitar la posibilidad de financiamiento del gobierno nacional, que es una manera de sembrar el odio y es una manera de propiciar el caos. Es una contradicción muy fuerte que se da en esos medios, porque te recibe un conjunto de trabajadores y trabajadoras de todos los niveles, de directores de cámara hasta sonidistas y porteros que te alientan a seguir la pelea, y después te sentás ahí y encontrás una rampa misilística que tira granada, digamos, en contra de todo, de manera insólita. Por otro lado, aunque ya he visto un cambio en alguna y una fisura, como esta última semana, y lo voy a decir, en TN, donde el conductor de uno de los programas más importantes me decía que estaba a favor del pase sanitario, y a quien tenía yo sentado al lado, con el cual incluso discutí por otras razones que no vienen al caso, pero también sanitarias, también decía, y eso que fue uno de los ministros de Macri. Entonces, uno se da cuenta que hay como una, esa tensión se está trasladando al interior de las fuerzas políticas, que indudablemente nos enfrentan y quieren debilitar, y quisieron durante 2 años provocaron mucho daño, Gustavo. Sí, provocaron, sí, claro, muchos muertos. Sí. El negacionismo y la Corte Suprema de Justicia avalando la presentación de Schiaretti y Larreta contra el DNU ha sido uno de los episodios más dramáticos que hemos tenido que vivir, y se pagó con miles de muertes en 3 meses que prácticamente emparejaron los muertos de un año en la República Argentina.
Y nos vamos a nuestra Patagonia, ahora puntualmente a Esquel. Desde allí, Roberto Alonso, director del área programática Esquel, se manifestó sobre la delicada situación epidemiológica que atraviesa la región luego de un notable aumento de casos positivos de COVID-19, diciendo: tenemos 3 pacientes internados en el hospital zonal, 2 en terapia y 1 en clínica médica. No se ha visto en los hospitales rurales ninguna internación o caso grave que requiera internación ni requerimiento de oxígeno, debido a que hasta ahora son casos leves que están en sus domicilios. Hay que destacar que el 70% de la población de Esquel ya cuenta con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Vamos a escuchar entonces la palabra de Roberto Alonso a través de LRA9, Radio Nacional Esquel.
El ministro lo ha estado anunciando también como que se venía una nueva ola. El tema es que quizás, y ojalá que nos agarra, digamos, una situación donde tenemos una gran población vacunada, ojalá los casos graves sean menores. Aunque hoy tenemos tres pacientes internados en el hospital de Esquel, tenemos 2 en terapia y 1 en clínica médica. Las personas que están en terapia tienen comorbilidades. No se ha visto en los hospitales rurales ninguna internación, ningún caso grave que requiere internación ni requerimiento de oxígeno. Hasta ahora son todos casos leves y que están en los domicilios. Pero bueno, no sabemos, porque también hemos tenido gente que no se ha querido vacunar, todavía no se ha podido identificar la variante, porque no tenemos los resultados de las muestras que se han enviado, pero hay un alto contagio.
Y del sur nos vamos al litoral, porque a través de LT12, Paso de los Libres, Jorge Ferreira Dame, director del Hospital Regional San José, comentó los motivos por los cuales aumentaron exponencialmente los casos positivos de COVID-19 en la localidad, vinculados principalmente a la variante Omicron, señalando que empezamos a intensificar los trabajos porque se duplicaron los casos. A través entonces de LT12, Nacional Paso de los Libres, la palabra de Jorge Ferreira Dame.
Nosotros empezamos a intensificar el trabajo porque vimos la semana epidemiológica de la semana anterior, que veníamos con 0 casos, con casos aislados, y esta semana que pasó tuvimos duplicaciones día a día. Comenzamos el día 27, lunes, 0 casos, el día 28, martes, 18 casos, al otro día 36 casos, después 48, 59, terminamos la semana, en 2 o 3 días se duplicaron los casos. Y esta semana comenzamos con un aumento mayor de casos. Hoy va a impactar en el parte un número importante de casos positivos, por arriba de 160. Entonces estamos en la tercera ola, que lo mismo que está pasando en Nación, se están duplicando los casos cada 3 días, y esto está pasando en toda la República Argentina, y Libre no está ajeno a esto, ¿no?
Y Alicia Camara, del Instituto de Virología Vanela, a propósito, la investigadora, habló sobre la vacuna del coronavirus y afirmó que salva vidas. Confirmó que la variante Omicron viene predominando en los casos de coronavirus que se observan en el país, que hay muchos contagios y pocas muertes gracias a la vacuna, y agregó que la vacuna salva vidas y es la mejor herramienta que tenemos. En diálogo con nuestros compañeros de LT14, Nacional Paraná, la palabra entonces de la investigadora del Instituto de Virología Vanela, Alicia Camara.
Así es. Bueno, estos números que se ven es gracias a que, aunque hay muchos contagios, hay pocas muertes debido a la vacuna, gracias a la vacuna. Vuelvo a repetir lo que digo en todos lados: la vacuna salva vidas. Y es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora y que nos ha brindado la ciencia. Así que seguramente tiene errores, pero sin duda que es lo más fiable que tenemos ahora. Así que sí, yo creo que hay que seguir no asustarse, no alarmarse, sí estar alerta, informarse, cuidarse, y ahora están sobrando vacunas y están faltando brazos, así que hay que tratar de convencer a la gente, de impulsar a que vayan a vacunarse.
Y Laura García, del Hospital Rogelio Cortizo, de Ingeniero Jacobacci, declaró que sin dudas la vacunación ha evitado el desarrollo de casos graves, ¿no? En sintonía, las declaraciones de las médicas, de los infectólogos, de los doctores, de los entendidos en la materia acerca de la inmunización, ¿no?, que recibimos todos al vacunarnos. Laura García, pediatra del Hospital Rogelio Cortizo, se refirió a la situación sanitaria actual en la localidad jacobacina. Señaló que el aumento de casos ha sido grande y sostenido, pero que no se han desarrollado casos graves ni se han necesitado internaciones. En ese sentido, manifestó que no hay dudas que la vacunación ha permitido tener esta situación en la que hay mayor número de contagios, pero menor tasa de mortalidad y casos graves. La escuchamos entonces a la pediatra del Hospital Rogelio Cortizo, Laura García, en comunicación con nuestros compañeros de LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobacci.
Bueno, en Jacobacci aumentaron los casos bastante, sobre todo el día de ayer se vio un aumento bastante marcado. De todas maneras, hasta el momento los casos siguen siendo leves, están todos en domicilio, no hay pacientes internados. Y bueno, también, a pesar de que han aumentado bastante los casos, lo que más aumentó fue el número de hisopados diario, que la verdad que se están hisopando a un ritmo de 30 a 40 personas diarias. Así que bueno, tenemos un valor ahí de positivos que no dista mucho de los números nacionales.
Claro. ¿Qué señales nos dan los porcentajes de positividad? Pues estamos hablando de un porcentaje de alrededor del 50%, ¿no?
Sí, eso nos dice que es contagioso, obviamente, es sumamente contagioso, que la gente está acudiendo a hisoparse, que eso está bueno, porque nos permite el trabajo epidemiológico y los aislamientos, y también habla de que estamos haciendo los hisopados, o sea que a mano está la posibilidad de hisoparse.
Bien. Ahora, vos decías, son pacientes que están en domicilio, no hay pacientes internados, ¿son todos pacientes que están con calendario, con esquema completo de vacunación, al menos los confirmados hasta ahora?
No todos. Hay bastante, ahora está como más mezclado. En un principio sí, los primeros casos que tuvimos fueron sin vacunas o vacunados de manera incompleta, pero ahora ya empezó a circular entre vacunados inclusive.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Cuatro y media, en la República Argentina, me voy a Ingeniero Jacobacci, allí en la provincia de Río Negro. Saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan habitualmente a través de nuestra LRA 54. Está despejado el cielo ahora en Jacobacci, 14 grados y medio la temperatura, la humedad es del 36% y se anuncian chaparrones durante toda la jornada de hoy, tormentas fuertes hacia la tarde con una máxima de 32 grados. Espiando el fin de semana, les cuento que para mañana viernes se espera una máxima de 33 grados, con cielo despejado, así como se anuncian lluvias y tormentas y chaparrones y todo lo que conlleva justamente el mal clima, digo, para los que no gustamos de las tormentas y las lluvias, para hoy, bueno, para mañana viernes se anuncia cielo totalmente despejado durante toda la jornada en Ingeniero Jacobacci. 33 la máxima, entonces, para el viernes, y para el sábado y domingo también cielo despejado a algo nublado, con máximas que rondarán entre los 30 y los 35 grados. Abrazo fuerte entonces a todos los amigos jacobacinos. 14 grados y medio la temperatura, 36% la humedad, con cielo despejado. Y hablando de oyentes, hablando de amigos, hablando de compañeros de la noche, como decía mi querido Carlos Fernando Aval, vamos a escuchar a quienes nos han dejado sus mensajes en el 0810-222-0870.
Bueno, buenos días, Sonia. Y
le hice vacaciones a Claudio Arellano. Quería decirle de que me encanta que cada que llamo me atiende Héctor Larrea. ¿No? ¡Qué famoso, Héctor! Bueno, igual que Sonia, la música es lo que también es otra de las cosas que lo destaca. La música que Sonia nos pasa, nos...
Gracias por tu cariño, Olga. Y sí, es un placer, ¿no?, transitar los pasillos donde se lo huele a nuestro Héctor y del que hemos aprendido tanto, quienes lo admiramos y lo tenemos como referente. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu mensaje, por tu cariño. Sos muy generosa.
Buen día, Sonia. Soy Alejandro, trabajo en el Correo Argentino, soy camionero. Estoy volviendo de Neuquén hacia Buenos Aires. La radio es muy linda y gracias por hacerme compañía todas las noches. Un beso grande.
Qué bueno, Alejandro, muchísimas gracias a vos, ¿eh? Buena ruta, querido compañero de Neuquén a Buenos Aires, el amigo que trabaja en Correo Argentino. Bueno, es un placer enorme ser compañera en este momento, allí en la cabina de tu camión, de tu camioneta, de tu furgoneta. Realmente es un gusto. Así que aprovecho para saludar a todos, a los compañeros camioneros que transitan las rutas argentinas y nos sintonizan a través de alguna de nuestras emisoras.
Buen día, Sonia. Te habla Carlos de Núñez. Bueno, sinceramente, felicitar Alberto Fernández, al gobierno, porque se le planta al Fondo Monetario, se le planta, quieren un ajuste y eso evidentemente sería una catástrofe hoy en día. Felicito al presidente que yo he votado, que se le plante al fondo.
Beso grande, Carlos, gracias, gracias por tu presente.
Hola, Claudio. Buenas noches, querida Sonia. Volver a escucharlo es el regalo de Reyes. Un gran abrazo para ustedes. Les amaría que suman el abrazo de Hugo y ella.
Gracias, Huguito. Beso grandote, grandote para vos, ¿eh? Y por supuesto toda la gente que nos escucha allí en Famaillá. Gustazo enorme acompañarte.
Hola, ¿qué tal? Juan, desde la Capital Federal. Y saludos para todos, todas y todes. Y por lo escuchado, parece que el chamamé se emparentó con el tango, porque el toro pampa parece que fue un mísero ratón, y el overo.
Y el overo le demostró que por más que el pampa fuera canchero y lo desafiara y lo retara a duelo, bueno, lo iba a dejar como lo dejó, ¿no? Quedó un pampa menos en la hacienda. Hablando de todo un poco, Juan, no me olvido que vos nos sugeriste algo por la Guardia Hereje. Tenemos por allí algún disquito, así que en estos días te vamos a estar complaciendo. Beso grandote para vos.
Sí, buenas noches para Radio Nacional. La radio pública, bueno, para el programa de Claudio, Sonia, Ferrer, mira, Jorge Ubriquio, verdaderamente siempre con ustedes, apoyándolo en todo y un feliz año que comienza. Mira, Sonia, hay algo que es importantísimo, qué aberración, que no lo comenta nadie. Yo, sinceramente, me duele a veces como argentino lo que le hicieron en un campeonato de tenis en Estados Unidos.
Son 30 segundos, querido Jorge. Esperamos tu mensajito, ¿no?, para completar el concepto, ¿sí? 0810-222-0870. Me quedé con ganas de más de escuchar qué era lo que nos querías decir. Gracias a cada uno de ustedes por estos presentes desde todos los rincones del país. Siempre digo que es un placer, no solo imaginarlos, no solo saberlos del otro lado. Muchas veces uno no tiene el tiempo o los medios para comunicarse, pero ya el hecho de que nos digan cada tanto, cuando puedo, escribo o llamo, pero siempre los escucho, bueno, eso ya es un mimo al alma. Y oír sus voces, ni les cuento, y leerlos un poquito más. Allí está nuestro compañero Héctor en Zapala, en la provincia de Neuquén, deseando una buena madrugada. Qué alegrón saberlos por allí. Muchos cariños y abrazos. Bendiciones. Amiga, sabes que a mí me gustan los tangos de Gardel y muchos los temas de los Visconti, así que si tenés en algún momento algo por ellos, te lo agradecería. Pero por supuesto, vamos de a poquito, ¿no? Cumpliendo con todas las sugerencias en la medida de nuestras posibilidades, así que es un gusto cuando ustedes nos cuentan también qué es lo que quieren escuchar. Beso, Héctor. También saludamos a Inocencio Cáceres, de Mojón de Fierro, allí en Formosa. Buen día, Sonia. Aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Hermoso día. Besos también para vos, Inocencio. Gracias por sumarte. A Beatriz, que está por allí en Salta. Claro que sí, siempre llegarán los Reyes Magos. Siempre que nuestro niño, que nuestra niña habite en el corazón, siempre estarán presentes. Por supuesto, hace un ratito lo que mencionábamos de que había dado positivo Melchor y que Baltasar y Gaspar eran contactos estrechos. Bueno, era una chanza, era para colgar una sonrisa en esta madrugada, no más que eso. Gracias, Beatriz. Beso enorme para vos y a Román, nuestro amigo de Inribil, allí en Córdoba, también, que se suma con un buen día. Saludos para todos, cordialmente, abrazo fuerte, querido compañero. Vamos a seguir adelante. Habíamos empezado a abordar el momento sensible, ¿no? Con Oidí Gourmet, los panchos en el arranque de hora. Bueno, ahora te digo, nos vamos unos cuantos años atrás. Algunos ni habían nacido, algunos de ustedes, seguramente. Año 1974, para esta canción que le pertenece al señor José Luis Perales, que en la voz de esta dama que vamos a escuchar fue incluida en la película Cría Cuervos, del año 1976, de Carlos Saura, ¿sí? Una canción que ganó el Festival de Cannes, que vendió 6 millones de copias por aquellos años, que era, te digo, un montón. Alguno seguramente por allí, al escucharla, va a dejar piantar un lagrimón. Digo, no sé. Dicen que las canciones son las más perfectas máquinas del tiempo, Así que nos vamos a la década del 70 y escuchamos a Janet y ¿Por qué te vas?
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Todas las cosas que quedaron por decir.
Temporada 2022.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Los Amigos es un álbum póstumo de Luis Alberto Spinetta. Sus amigos se juntaron, Dani Ferrón, Rodolfo García, El Mono Fontana, Claudio Cardone, y junto a Mariano López rescataron cintas, tape, momentos grabados por Luis Alberto y le dieron vida a este Los Amigos. Lo bautizó la vieja, compañero de Luis Alberto de toda su vida. Estaba en el estudio preparando el mate y le preguntaron, ¿y cómo vamos a llamar este disco? Y él dijo, Los Amigos, y ahí quedó para siempre. Iris es una canción que tiene mucha belleza porque además tiene dos versiones. La voz es la de Luis y la guitarra. Rodolfo García está en batería, Dani Ferrón en bajo y Claudio Cardone hizo los arreglos para la Kashmir Orquesta, la orquesta de cuerdas que creó Charly García para sus conciertos en el Teatro Colón, dirigida por Pato Villarejo. Iris está dedicada a Ana, la hermana, Ana María, la hermana de Luis Alberto, que ya estaba siempre dentro de su repertorio desde aquel Ana no duerme de Almendra. Aquí suena.
¿Cuántas veces fantaseé con tenerte en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin? Tal vez en la distancia atrás ya no puedes regresar. Te pido Iris, ten piedad de mí.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Once minutos nos separan de las 5 de la madrugada sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejadísimo. Tenemos 19 grados 6 décimas de temperatura, 61% la humedad y el pronóstico indicando 28 grados de máxima. Cielo despejado durante la mañana, algo nublado hacia la tarde y espiando de cara al fin de semana, les puedo comentar que para mañana viernes se anticipa cielo parcialmente nublado con una mínima de 22 grados y una máxima de 30. Para el sábado, cielo despejado con una mínima de 22 y una máxima de 30 grados. Y para el domingo también, cielo despejado con una mínima de 22 grados y una máxima de 32. 19.6 la actual, 61% la humedad. Y en el diario de Radio Nacional vamos a seguir adelante desarrollando los temas de los títulos de tapa, de los que dábamos nota en el comienzo del programa. En este caso, a través de la palabra de Rodolfo Martínez, representante de la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo, que comentó que en el sector ya están implementando el pase sanitario luego del anuncio nacional y previo a lo expresado por el ministro de Gobierno Provincial, Víctor Ibáñez. Martínez señaló toda medida que tiende a preservar esta situación y los puestos de trabajo, la apoyamos y la alentamos. Lo escuchamos a través de LRA 6, Radio Nacional, Mendoza Quino.
Mira, lo que yo te puedo decir es que ya hay algunos de nuestros asociados que lo están implementando antes de los anuncios del ministro de Gobierno ayer, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de cuidar la burbuja laboral. Porque si vos te comienzan serie de casos en tu personal, tenés que cerrar una semana, 10 días, y eso es una pérdida grandísima. Entonces, ya hay algunos boliches de Mendoza y otro tipo de lugares que lo están implementando de motos propios, digamos, a partir de que entró en vigencia el decreto nacional, digamos, ¿no?, que lo implementa, lo empezaron a pedir, digamos. De la misma manera que pedimos en algún momento que nuestro personal se vacunara o que el sector instó o trató de acompañar, digamos, el proceso de vacunación al principio. Recordar al principio cuando todo el mundo tenía miedo a vacunarse, el sector nuestro, habían locales que regalaban pintas de cerveza a todo aquel que llevara el carnet de vacunación, porque entendíamos que era la manera de poder pelear contra la pandemia y de volver a trabajar. Hasta el miércoles de la semana pasada, esto era una realidad normal, digamos, en Mendoza. O sea, pasado el festejo de Navidad y demás, era una realidad. Topamos con esta ola de casos que, gracias a Dios, no está repercutiendo en terapia intensiva de la misma manera que lo hizo la segunda o la primera ola. Porque si no, hoy tendríamos toda Mendoza cerrada y todo el mundo guardado, que es gravísimo. Entonces, nosotros, toda medida que tienda a preservar esta situación, preservar los puestos de trabajo y demás, nosotros la apoyamos y la alentamos.
Y también a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Aquino, vamos a escuchar a Mariana Álvarez, la subsecretaria de Planificación de la provincia, porque estiman que en enero y en febrero aumentarán los contagios de coronavirus. Ante el aumento de casos de COVID-19 desde la cartera de salud de Mendoza, manifestaron que la vigilancia epidemiológica se ha sostenido. En tanto, la subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias de la provincia, Mariana Álvarez, expresó que los contagios han avanzado de forma exponencial por la mayor contagiosidad de las variantes y se va dando respuesta día a día con la ampliación de los testeos y la vacunación. La escuchamos a Mariana Álvarez a través de Radio Nacional Mendoza.
La verdad es que la vigilancia epidemiológica nosotros la hemos sostenido siempre durante todos estos años de pandemia y en esas alertas vamos midiendo y viendo cómo va evolucionando. Nosotros, como ustedes saben, hace un tiempo ya en una pausa epidemiológica que teníamos, se colocaron todos los centros de testeo en la en las plazas, en distintos lugares de mucha accesibilidad para que la gente pueda acceder y podemos ir viendo cómo iba avanzando esto. La verdad es que desde hace una semana, como vos bien lo decís, ha ido creciendo en forma exponencial. Y bueno, la verdad que la secuenciación genómica que se ha enviado en algunos casos se están analizando aún por el Malbrán, por lo cual no se confirma, pero el comportamiento es de por distintos motivos, tanto por la gente que, bueno, que está todo, como dices, relajado por las fiestas, las reuniones y demás, pero también por una mayor contagiosidad de las variantes, ha avanzado así en forma exponencial. Y por eso es que todos los días, día a día, se va reforzando, se va ampliando, se va dando respuesta a esta demanda que en general en algunos lugares es un poco con mayor positividad que en otros, ya que la gente que va a esos lugares va específicamente con síntomas o con algún motivo de contacto estrecho y demás. Entonces es muy probable que en esos puntos sea un poquito más la positividad, el porcentaje, uh-huh, así como lo mencionaba.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Así es. Y además de todo lo que se dice en redes y lo que escuchás en la radio pública en todas nuestras emisoras, también regalamos canciones. Estamos a 4 minutos apenas de las 5 de la madrugada y vamos a cerrar la hora con un regalo muy especial a una compañera que nos escucha a través de LRA 30, Radio Nacional San Carlos de Bariloche. Rosa seguramente está por allí, nos sugirió escuchar este recuerdo del cantautor italiano Nicola Di Bari. Rosa.
Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida son como tú. Rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció. Color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar, del cielo hecho pedazo de la inmensidad. Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad. Rosa, pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad. Rosa, una canción que por cualquier camino corre junto a mí. Corazón libre como el viento, esa alegría lo que siento. Como un pirata robaré tus ojos hoy. Rosa, que enciendes mi ansiedad, porque esta noche tú no estás. La flor, tu nombre, y el color, siempre tú. Buscarte solo para preguntarte hola, ¿cómo estás? Tocar
con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce amante mía, corazón lleno de poesía, la flor tu nombre y el color siempre tú. Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia, del cielo hecho pedazos de la inmensidad.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. El ministro de Economía reveló cuál es la principal diferencia con el FMI. Martín Guzmán aseguró que en la negociación con el fondo se contraponen dos programas, uno de ajuste y uno de crecimiento. Esto lo afirmó en la reunión de ayer con gobernadores, en la que brindó detalles sobre las gestiones para sellar un acuerdo para saldar la deuda argentina. Cancilleres de la CELAC se reúnen hoy en Buenos Aires. En el encuentro se tratará la designación de Argentina como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esa candidatura, según fuentes diplomáticas, cuenta con el apoyo de 31 de 32 países miembros.
Deportes.
Novak Djokovic va a la justicia por su deportación de Australia. Abogados del tenista serbio, que está aislado en Melbourne, hicieron una presentación para que pueda permanecer en el país y jugar el primer Grand Slam del año. Ayer su visa fue revocada por el gobierno australiano por no justificar su excepción médica para no vacunarse contra el coronavirus.
Datos del tiempo.
En Río Cuarto la temperatura 20 grados, la humedad 56% y el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 61%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
30 años después. Sí, señora, sí, señor, porque el disco El Amor Después del Amor fue editado allá por el año 1992. Estamos hablando del séptimo álbum de estudio de Fito Páez, que contó con la participación de Luis Alberto Spinetta, de Charly García, de Celeste Carballo, de Fabiana Cantilo, de Claudia Puyó, que aquí la escuchábamos. Bueno, 14 canciones en un disco, de las cuales 10 fueron lanzados como sencillos, ¿eh? Todos los temas del disco fueron hits. Bueno, desde su lanzamiento, El Amor Después del Amor se convirtió en el disco más vendido en la historia de la música argentina. Más de 1.100.000 unidades y, bueno, es una obra clásica, ¿no?, desde aquellos años. 30 años después, aquí lo teníamos a Fito Páez con El Amor Después del Amor. Y ahora sí, a las 5:08, buen día, arriba todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos los de las 5, aquí estamos colgándole no solo canciones, sino información a este arranque de día. Llegó el jueves 6 de enero y me pregunto si habrán llegado los Reyes Magos por allí. Nosotros seguimos esperando, hay que ver qué sucede a la vuelta. Por lo pronto, el dato para los que se van sumando a nuestro aire: en Capital Federal tenemos 19 grados 6 décimas de temperatura, 61% la humedad, cielo totalmente despejado y el pronóstico que indica 28 grados de temperatura máxima, hoy con cielo despejado durante la mañana y algo nublado a partir de la tarde. Para mañana viernes se espera cielo mayormente nublado con una mínima de 22 grados y una máxima de 30. Y para sábado y domingo, cielo despejado con máximas que rondarán entre los 30 y los 32 grados. 19.6 la temperatura entonces en este momento, 61% la humedad, cielo totalmente despejado. Y para quienes están esperando la info de ANSES, como hacemos habitualmente en el diario de Radio Nacional por esta hora, les cuento que hoy, jueves 6 de enero, cobran las pensiones no contributivas titulares con documentos terminados en 4 y 5. Y sigue abonándose el plan 2 y el plan 3 de desempleo para todas las terminaciones de DNI, que comenzó ayer, hasta el próximo 10 de enero inclusive. ¿Sí? Así que, por un lado, hoy se pagan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5, y además continúa el pago de los planes 2 y 3 de desempleo para todas las terminaciones de documento hasta el próximo 10 de enero inclusive. 5:10. Vamos a distendernos un poquito, por un rato, nada más, porque proponemos ahora darle paso a nuestro compañero Damián Zárate, que como siempre nos trae toda la información del ámbito deportivo. Bueno, seguramente nos hable de la pretemporada, del mercado de pases, del COVID. Adelante, Damián, buen día, te escuchamos.
Hola, Sonia, abrazo enorme, buen día, ¿cómo estamos? En este jueves, transitando para los clubes de fútbol masculino en la Argentina esta primera semana de pretemporada de cara a lo que va a ser la primera fecha del campeonato el fin de semana del 6 de febrero. 28 equipos divididos en dos zonas de 14 clubes. Reitero, 28 equipos en la primera división del fútbol en la Argentina. Repasemos lo que tiene que ver con esta pretemporada, el mercado de pases y también que se van dando casos de COVID, no solamente en futbolistas y también en integrantes del cuerpo técnico, sino también en el caso de Boca, su presidente Jorge Amor Ameal. En referencia al mercado de pases, River confirmó los arribos de Pochettino, Mamana, González Pires, y está muy cerca de también cristalizarse la vuelta de Juanfer Quinteros. En las próximas horas podría darse lo de Fabricio Bustos y la salida de Independiente. Hablando de Independiente, hoy se va a dar la conferencia de prensa de Eduardo Domínguez, luego de la primera práctica a cargo del ex entrenador de Colón de Santa Fe. Hablando de Colón, fue presentado Julio César Falcioni y se sumaron a los entrenamientos el refuerzo Brian Fernández, la continuidad por ahora de Facundo Farías y también la vuelta de Tomás Chancalay, que por ahora no sigue en Racing. Racing le había depositado en una cuenta a Colón, pero a un dólar que Colón no había aceptado. Así que por ahora Tomás Chancalay sigue en el Sabalero pensando en la Copa Libertadores de América, porque claro, en el 2021 Colón fue uno de los campeones. Hablábamos del torneo de verano, que en primera instancia se iba a jugar en San Juan, luego fue trasladado a la Ciudad de La Plata, se iba a jugar en el Estadio Único Diego Armando Maradona, y finalmente se va a jugar en el Estadio de Estudiantes. Va a comenzar el viernes 14 con, ya lo contamos, U de Chile, Colo-Colo, Boca, van a estar en la zona A, y en la zona B, Independiente, San Lorenzo. Hoy fue presentado por el ministro de Turismo y Deporte de la Argentina, que además es el vicepresidente de San Lorenzo, Matías Lamens, Pedro Troglio, y también en ese grupo B del torneo de verano va a estar Talleres, que busca técnico. Hoy no tiene técnico Talleres, se desvincularon muchísimos futbolistas, entre ellos Carlos Sauski, que está cerca de llegar a Vélez. Y nos quedaba hablar de tenis, tanto hablamos en las últimas jornadas del ATP Cup, de la victoria de Facundo Bagnis sobre Andy Murray en el ATP 250 de Melbourne. Bueno, la situación en Australia, le había permitido la organización jugar a Novak Djokovic, pero no la sanidad de Australia, así que fue deportado y la raqueta número uno del mundo no podrá estar en el primer Grand Slam del año. Beso enorme, Sonia, la seguimos mañana.
Muchísimas gracias, Damián. Será hasta mañana, si Dios quiere, como siempre, completísimo el informe de deportes, ¿eh?, de nuestro compañero de relatores, Pasión Nacional. 5:14 en la República Argentina, 5:00 a.m, como gustes, ¿eh? En unos minutos nada más estará amaneciendo, así que ya podemos decir mañana, ¿sí? Mientras tanto, nosotros por aquí vamos a seguir adelante con el diario de Radio Nacional, desarrollando los títulos de nuestra tapa. En este caso, a través de la info que nos llega desde la Patagonia, porque aíslan a unos 260 egresados. La Secretaría de Salud, en conjunto con el Área Programática Sur, dispuso un protocolo para el recibimiento de los egresados. Recibimos 5 micros con unos 260 chicos y cada uno firmó una declaración jurada con síntomas. Hay positivos de COVID y contactos estrechos y se organizaron los traslados con los padres. Todos saben que tienen que cumplir con el aislamiento y mantenerse comunicados con el call center y con el Centro de Vigilancia Epidemiológica. Esto lo indicó la titular del Área Programática Zona Sur, Miriam Monasterolo. Vamos a escuchar su palabra a través de LU4 Nacional Patagonia.
Sí, sí, ayer llegó ya un grupo de otro colegio y hoy recibimos a 5 micros con aproximadamente 260 chicos que ya se activó el protocolo. Cada uno de ellos completó una declaración jurada de síntomas. Se les notificó el aislamiento, algunos porque son positivos, ya testeados en Córdoba, otros porque son contactos estrechos, algunos están presentando síntomas ahora, a partir del viaje, y esas personas serán diagnosticadas positivas por criterio clínico epidemiológico. También se habló con los papás, se organizó con los papás el traslado para evitar el aislamiento de los papás, así que algunos de ellos ya se han organizado para que en un mismo vehículo se trasladen a varios chicos. Todos saben que tienen que cumplir con el aislamiento previsto, tienen las pautas de alarma, tienen los teléfonos de contacto del call center de Comodoro y del Centro de Vigilancia Epidemiológica de Radatili. Así que creemos que, bueno, los chicos están todos leves, por suerte. Así que solamente acompañarlos en esta situación, saber que van a respetar seguramente el aislamiento, porque así lo habían definido antes de viajar. Bueno, vamos a apelar a la responsabilidad de los papás y de los chicos. Ya sabían que siendo un lugar de circulación viral alta podía llegar a pasar esto y estaban organizando.
¿Qué cantidad de chicos son los que vienen con casos positivos?
Los que ya tenemos confirmados por testeo que venían ya positivos en un único micro son 31.
260 egresados, que volvieron de Córdoba, aislados entonces por presentar síntomas y ser positivos de COVID. Vamos a seguir adelante ahora, en este caso, con la información desde Concepción del Uruguay y los contagios en Entre Ríos. La secretaria de Salud, Karina Re, sostuvo que se han quintuplicado los casos en la semana 52 con respecto a la 51 y dijo, esta semana que estamos transitando será mucho más significativa, pero debemos destacar que las internaciones son mínimas. La escuchamos a Karina Re, entonces, a través de LT11, Concepción del Uruguay.
Lo que nosotros estamos viendo en estas dos últimas semanas, de hecho, quintuplicamos la semana 52 el número de casos semanales con respecto a la semana 51, epidemiología, lo cual obviamente nos hace pensar que esta semana que estamos transitando va a ser mucho más significativa debido al crecimiento de la positividad que estamos viendo día a día, ¿no? Es un aumento de entre 5 y 7% día a día con el nivel de testeo por la alta positividad que están teniendo. Lo importante de destacar es que del gran número de casos que vamos teniendo, las internaciones son mínimas. Igual, eso es muy importante porque podemos manejar un indicador y sostener un indicador con un porcentaje muy bajo, que es el de ocupación de camas y ocupación de cuidados críticos. Cualquier decisión que uno tome a nivel provincial siempre está sujeta y atada a indicadores, ¿no? Y eso es día a día, minuto a minuto, y se va evaluando todo el tiempo.
Y a propósito del pase sanitario, Karina Re indicó que las medidas que se toman se hacen pensando en el bien común y agregó, sabemos que hay gente que no está de acuerdo y que la vacunación no es obligatoria, pero esto se tomó para preservar la salud pública. Nuevamente, Karina Re en comunicación con nuestros compañeros de LT11.
Sí, son medidas de salud pública, ¿no? Cuando uno toma decisiones a nivel estatal, ya sea nacional, provincial o municipal, lo hace pensando en el bien común. Seguramente en muchas decisiones, ya sea jurídicas o de cualquier índole, hay gente que estará de acuerdo o no, pero las políticas de Estado hacen que uno proteja el bien común. Por lo tanto, si bien la vacunación no es obligatoria por el momento en nuestro país, de alguna manera preservar la salud de toda la comunidad es necesaria y esta es una medida. Nadie obliga a una persona a vacunarse, pero al menos sí que todas las personas que han tomado la decisión voluntaria de vacunarse tengan alguna medida que haga que realmente esa decisión sea valorada y tengan la oportunidad de estar protegidos al momento de salir y de circular.
5:19, ya vamos a cambiar el ángulo de la información. Ay, siempre quise decir esto, me encanta. Porque en este caso vamos a abordar el tema de la política, ¿no? Desde nuestra Patagonia, a través de la palabra del senador del Frente de Todos, Carlos Linares. Se refirió Linares a la amplia convocatoria realizada por el presidente Alberto Fernández a los gobernadores de todos los sectores y luego criticó la postura de la oposición. Me parece que estamos en una situación delicada, viendo cómo sacamos el país y a los argentinos adelante. La traba puesta por la oposición es una traba salvaje, dijo, y el ejemplo es el hecho de no firmar el presupuesto. En esta convocatoria tenemos que estar involucrados todos. Vamos a escuchar entonces a través de LU4 Nacional Patagonia la palabra del senador de Frente de Todos, Carlos Linares.
Estamos en una situación de país claramente heredada, pero hay que hacerse cargo, tratando de cómo sacamos al país de los argentinos para adelante. Me parece que la traba impuesta por la oposición, una traba salvaje de no darle a un gobierno nacional el presupuesto necesario, que es beneficioso no solamente para los y las argentinas, sino también incluye todas las provincias y los gobiernos provinciales. El acuerdo con el Fondo Monetario también es importante porque es consensuar un acuerdo que se pueda llevar a cabo y que le permita al país seguir creciendo, seguir avanzando, porque claramente si uno ve cómo se endeudó el país cuando el Fondo Monetario, que fue cómplice, claramente que fue cómplice del gobierno anterior, dándole un dinero que no fue ni para la producción ni para el trabajo, sino fue claramente para la especulación. A eso le sumamos que se pactaron pagos a corto plazo que son impagables para un gobierno nacional. Me parece que en eso tenemos que estar involucrados todos, más allá de las diferencias políticas que claramente tenemos. Pero me parece que esta convocatoria habla de un gobierno nacional que quiere que todos seamos parte del problema y de la solución, ¿no?
Y tras la palabra del senador del Frente de Todos, Carlos Linares, hablando de las trabas puestas por la oposición, vamos a pasar al ámbito económico, porque el empresario José Urtubey afirmó que el diálogo entre el gobierno y la oposición es una cuestión de Estado para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Estamos frente a una obligación estatal, no es un tema de gobierno, remarcó Urtubey. En ese sentido, señaló que es importante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas sentados en una misma mesa y buscando una solución a un tema que impacta ahora y en las futuras generaciones. Lo escuchamos a José Urtubey, el empresario, a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Sí, sin duda yo creo que hay que entender que acá estamos frente a una obligación estatal, es decir, no es un tema de un gobierno, y es por eso que es importante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, es decir, me refiero tanto al gobierno como a la oposición, sentados en una misma mesa buscando una solución a un tema que, como vos bien decís, es decir, no solo nos impacta a nosotros, sino a futuras generaciones. Y por otro lado, hay que mirar lo que viene de generaciones pasadas, porque venimos de tratar este tema. No solo nos afecta a futuras nosotros, generaciones, sino que nos viene afectando hace tiempo. Por eso es una cuestión de Estado, que no responde solo a una obligación moral ética de resolver esto al gobierno, sino también a la oposición.
Y tras la palabra de José Urtubey, entonces nos trasladamos a Jujuy, porque se viene la temporada turística de verano y Humahuaca cobija el turismo nacional, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su música. Bueno, las serranías del Hornocal, Inca Cueva, Peñas Blancas, el Cerro de las Señoritas y el Puente del Diablo son algunos de los imponentes paisajes que se pueden explorar desde la ciudad histórica de la Quebrada de Humahuaca, siguiendo siempre los protocolos de bioseguridad y cumpliendo, lógicamente, con el pase sanitario correspondiente. Bueno, el secretario de Cultura de Humahuaca, Marcos Vega, dio detalles en comunicación con Verano 790 de las actividades que se desarrollarán en función de los festejos de Reyes Magos previstos para la jornada de hoy y la agenda que continúa durante el verano.
Sabemos que a través de todas estas contiendas o eventos culturales, se está desarrollando a pleno, ya estamos finalizando con lo que es el tiempo de la Navidad, que se va a cerrar por parte del municipio el día de mañana. Uh-huh. Si bien es cierto, la prelatura de Humahuaca, Copa Paz, han programado y que todos los años se realiza la tradicional procesión de los pesebres mañana luego de la misa en horas de la mañana. Bien. En horas de la tarde, a las 19:45, vamos a hacer los villancicos de Reyes Magos, donde va a estar a cargo de dos profesores, que el profesor Luis Vega y el profesor Luis Serpa, un dúo, donde van a interpretar diversos villancicos. A esto se va a sumar el coro de niños de la prelatura o de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, que está a cargo del profesor Paul Flores. También vamos a tener la presencia de un grupo de danzantes, bailarines, del ballet El Mundo Saldívar, que dirige la profesora Karina Jerónimo. Así uh-huh. que con esto estamos cerrando lo que es el ciclo o la etapa de la Navidad acá en la histórica de Humahuaca.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Y a propósito de Marcos Vega y la temporada turística en Jujuy de cara a este verano 2022, nos vamos a San Salvador de Jujuy, a la Tacita de Plata. Saludamos, lógicamente, a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA 22, Nacional San Salvador de Jujuy, y por supuesto también a quienes lo hacen a través de LRA 16, Nacional La Quiaca. Ahora, en San Salvador de Jujuy, con cielo nublado, la temperatura es de 21 grados 2 décimas, la humedad del 73% y se espera una máxima de 27 grados con lluvias aisladas durante la madrugada, tormentas también hacia la tarde para llegar a mañana viernes con cielo nublado, tormentas también a partir de la tarde con una mínima de 17 grados y una máxima de 28. 21.2 la actual en San Salvador de Jujuy entonces, 73% la humedad, cielo totalmente despejado. Y hablando de Jujuy, todo tiene que ver con todo, porque ellos representan dignamente a su provincia. Mira, y lo suman a Sergio Galleguillo a su carnaval. Así que le ponemos un poquito de los tequis a nuestro diario y carnavaleando.
Zapateadito me le baila vaca, enamorándolo de vaca, en sus polleras y sus trenzas largas, carnavaleando entre las cajas, entre las ruedas vibra la comparsa, garganta seca en la quebrada. Perdida la semana, sigo bajando, quiero copiar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea vieja que me quiera. Que me acerque mi comadre, chichita fresca me viene a invitar. Llegan chinitas enharinadas, carguen más vasos que quiero secar. Falta uno más, está perdida la semana. Sigo bajando, quiero comprar. ¿Dónde está mi poncho y mi guitarra? Vengo de Uquía, llego a Guacalera, machadito y sin compañera. Cruzo miradas con viejas chicheras, aunque sea fiera que me quiera. Se me hace que mi comadre, chichita fresca me viene a invitar. Llegan chinitas en harina, más vasos que quiero secar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Verano.
Verano.
Todo el año
nacional.
La radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. atomprotect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Dios los cría, el disco de Calamaro que se estrenó en mayo del año pasado, bueno, una gran sorpresa, ¿no? En todos los formatos, fue realmente innovador escucharlo a Calamaro acompañado por artistas como Julio Iglesias, Vicentico, Juanes, entre algunos, ¿no?, de los que podemos mencionar. En este caso, Alejandro Sanz. Bueno, Mon Laferte también participó en ese disco, Carlos Vives, Rafael, Julieta Venegas, Sebastián Yatra. Bueno, realmente es un disco para escucharlo de comienzo a fin, porque las versiones realmente que logra Calamaro con estos amigos del ambiente realmente son maravillosas. Desde Dios los cría, justamente allí lo teníamos a Andrés Calamaro junto a Alejandro Sanz en Flaca. Treinta y siete minutos han pasado de la hora 5. Vamos a seguir desarrollando los títulos del diario de Radio Nacional de este jueves, ya 6 de enero de 2022. Del ámbito económico, nuevamente, proponemos escuchar la palabra de Sergio Chousa, justamente un economista que dio su mirada sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Martín Guzmán, va a recibir a los gobernadores provinciales para informarles sobre las negociaciones con el FMI para renegociar la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, a propósito, el economista Chousa dio su mirada al respecto y expresó que el Fondo Monetario viene siendo muy insistente en que haya una cohesión interna, ya que es un acuerdo que va a exceder a la actual gestión. Vamos a escuchar la palabra entonces del economista Sergio Chousa a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Bueno, a ver, lo fundamental del nuevo programa primero es que no caigan los problemas de lo que fue un acuerdo ruinoso como el de 2018, ¿no? Que un par de meses después ya se estaba barajando y dando de nuevo. Para eso tiene que erigirse sobre la base de que sea un programa argentino, ¿no? Con las pautas de funcionamiento de la economía que esta administración considera las más deseables, que son las que vienen trayendo buenos resultados. Por eso, en 2021, aplicando las políticas macro de esta administración, la economía recuperó y recuperó muy fuerte, se alcanzó un superávit muy considerable en materia de dólares y de a poco, gradualmente, se empieza a recuperar también el empleo y los salarios. Entonces, no puede haber en el marco del nuevo programa ningún tipo de imposición, ¿no? De políticas específicas que sean, por ejemplo, de achicamiento de la economía o de restricción de la inversión pública del Estado en infraestructura, ¿no? Porque por la vía del ajuste es difícil pensar que la economía argentina puede desarrollarse, pueda tener buenos resultados para poder después efectivamente devolver este crédito que tomamos. Y después la instancia de los gobernadores me parece importante porque el Fondo Monetario viene siendo muy insistente, ¿no?, en que haya una cohesión interna preliminar a la elevación de esta propuesta que decíamos para seguramente fines de mes o el mes próximo. Y claro, es, pensemos, un acuerdo que va a exceder el mandato de esta administración, con lo cual, si vos no tenés un grado de cohesión entre las diferentes fuerzas políticas, en el cual mínimamente te pongas de acuerdo en que es un programa satisfactorio, que se va a respetar independientemente de quién gobierne el día de mañana, bueno, es muy difícil después generar credibilidad puertos afuera de Argentina.
La palabra del economista Sergio Chousa a través de Radio Nacional Buenos Aires. Y hablando de economía, proponemos ahora escuchar a Emanuel Poletto, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, porque según sus declaraciones este va a ser un gran año para la producción nacional. De cara a la noche de los Reyes Magos, donde todos los menores, y algunos no tanto, esperan sus correspondientes regalos, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emanuel Poletto, explicó que hoy en día no se dividen por género y que los más demandados por estas épocas son los relacionados con la playa y la pileta. El especialista en el tema, en el marco de lo que fueron las compras en Navidad, declaró que se ve una recuperación en las ventas y en la actividad y aseguró que se encuentran en niveles anteriores a la pandemia. Los juguetes no tienen género, son para divertirse y, por ejemplo, los nenes piden cocinas porque quieren ser chefs. Ni hablar de las nenas jugando al fútbol pidiendo pelotas. Vamos a escuchar, a propósito de Manuel Poletto, entonces, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, bueno, Papá Noel este año pudo comprar un poquito más que el año anterior. Estamos ya en niveles anteriores a los de la pandemia, con un 10% de aumento en las ventas respecto al 2019. Así que contentos, ¿no? Se nota una reactivación. También, bueno, la gente está aprovechando, yendo a las jugueterías, ¿no? Después de mucho tiempo que se compraba mucho online, nuevamente la gente está entrando a las jugueterías y eso obviamente ayuda, ¿no?
¿Las ventas para Reyes cómo vienen?
Mira, para Reyes vienen bien, siempre se hacen regalos un poco más económicos, ¿no?, que para Navidad, pero se nota mucha venta, bueno, porque estás en Mar del Plata, para la gente que está organizando las vacaciones, ¿no?, muchos juegos para la playa, para la arena, mucho también para la pileta, lo que las pasan...
Los inflables.
Claro, exactamente, todo lo que son los flotadores, los lanzaguas, bueno, para pasar el verano y este calor, los chicos que todavía tienen 2 meses más de vacaciones, le piden mucho eso a los Reyes. Sí, se está notando un cambio en ese sentido, desde el sector se lo está acompañando, ¿no?, este cambio bienvenido que hace la sociedad, y nosotros desde la Cámara comunicamos, ¿no?, que los juguetes son para divertirse, los juguetes no tienen género, los chicos, bueno, como vos decís, les gusta jugar, por ejemplo, hoy día muchos varones piden cocinitas, que antes era un juego tradicionalmente de nenas, y desde la industria la mayoría eran con colores rosas y con nenas en las cajas, y hoy ya eso está cambiando porque muchos varones quieren ser chef cuando sean grandes, ¿no? Entonces juegan a ser chef, y bueno, ni hablar las nenas con las pelotas y muchos juegos que antes eran más de varones. Hoy las jugueterías ya no están divididas, ¿no?, como antes en sector para nene y para nena. Hoy se divide por tipo de juego y por edades, básicamente.
Bueno, eso habla de la evolución, ¿no?, y de la apertura de cabezas. Manuel Poleto, entonces, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, y bueno, esta mirada positiva sobre la recuperación de la producción nacional de cara a este año. Vamos a ir finalizando con los temas de nuestro diario de hoy, escuchando ahora la palabra de Santiago Mayotti, el secretario de Hábitat, con respecto a la inscripción a Casa Propia 2022 para la construcción de viviendas. Mayotti remarcó que el presidente Alberto Fernández pidió que los argentinos tengan previsibilidad en este tipo de créditos y por ese motivo lanzaron la inscripción de Casa Propia 2022 con objetivos claros para combatir el déficit habitacional. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tuvieron muchas personas que soñaban con la casa propia fue el de acceder a los créditos UBA. Bueno, hubo personas que dejaron de hacer cosas para pagar las cuotas. Durante lo que dure esta política se supone que se va a pagar el mismo porcentaje del salario. Esto fue lo que declaró Santiago Mayotti. En ese sentido, el funcionario comentó que desde que se abrió la posibilidad de anotarse el primer día del mes de enero, hasta el momento se han inscripto 6.000 personas. Vamos a escuchar entonces la palabra de Santiago Mayotti, secretario de Hábitat y Vivienda, a través de Nacional Buenos Aires.
Sí, es una de la definición que el presidente Alberto Fernández le dio al ministro Jorge Ferraresi cuando se hizo cargo de la cartera, de que el derecho constitucional que está garantizado, valga la redundancia, en la Constitución, tenga una política pública que garantice efectivamente que los argentinos puedan tener vivienda. Bueno, este es uno de los programas que tiene el Ministerio, que, como bien decías, comenzó el 1 de enero y hoy ya tenemos casi 6.000 personas inscriptas para el crédito de construcción, que tiene algunas características que son importantes recordarlas. Digo, primero, que no es un crédito por el sistema financiero.
Sí.
Es una política pública que lleva adelante el Estado y es un crédito a tasa cero. Con fórmula casa propia, que esta fórmula lo que tiene es, en cuenta es el índice de variación salarial, el 90% del índice de variación salarial, porque no todos los salarios crecen de la misma proporción que el índice, y también tiene en cuenta la inflación. Cuando llegue el momento de pagar la cuota de los beneficiarios, se van a tener en cuenta los dos índices, y la que menor afecte a la cuota de esa familia va a ser la que se va a aplicar.
Muy bien.
esta línea de crédito del presidente, lo que pidió el ministro fue que todo lo que hagamos en construcción de vivienda sea previsible para la familia.
Bien.
Uno de los grandes problemas de los tomadores de crédito hipotecario UBA es que les empezó a afectar el ingreso familiar y empezaron a bajar calidad de vida. Dejaron de hacer cosas para poder pagar la cuota de crédito. Digo, de comprarle un par de zapatillas a sus hijos hasta poder salir un fin de semana a comer con la familia.
Sí.
Bueno, el presidente nos pidió que tengamos previsibilidad. Por eso este crédito, durante toda la vida del crédito, a lo largo de todo lo que dura el crédito, uno va a pagar el mismo porcentaje del salario, ya que la cuota se va a ir ajustando con el salario. La segunda cuestión que es importante destacar es que la mayoría de quienes se inscriben están alquilando.
Claro.
Y este crédito de construcción te da 12 meses de gracia para construir tu vivienda y empezar a pagar después en el mes 13.
Bien.
O sea que vos pagás tu alquiler, construiste vivienda y en el mes 13 empezás a pagar la cuota de tu casa.
Uh-huh.
Esto para que no te complique la calidad de vida y te dé previsibilidad. Y la otra cuestión que también es muy importante destacar es que uno puede construir en el lote propio o el lote de los padres. Y se pueden inscribir todas aquellas personas que tengan como mínimo un ingreso. El ingreso familiar tiene que ser como un salario mínimo, hasta 8 salarios, y también se pueden inscribir los monotributistas que facturen en similar a estas escalas.
Bueno, el sueño de la casa propia, entonces, ¿eh? Evidentemente puede hacerse realidad a través de la inscripción a Casa Propia 2022 para construcciones de viviendas. Allí la palabra del secretario de Hábitat, Santiago Mayotti, al respecto a través de Radio Nacional Buenos Aires. Faltan 12 minutos para llegar a las 6 de la mañana y voy a reiterar la información que tiene que ver con el calendario de pagos de ANSES, ¿sí? Porque hoy, jueves 6 de enero, se abonan pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 4 y 5. Además, se pagan los planes 2 y 3 de desempleo para todas las terminaciones de documentos, calendario de pagos que comenzó en el día de ayer y se va a estar pagando hasta el próximo 10 de enero inclusive. ¿Sí? Los planes 2 y 3 de desempleo para todas las terminaciones de documento hasta el próximo 10 de enero y hoy, jueves 6, es el turno de titulares de pensiones no contributivas con documentos terminados en 4 y 5. Vamos a seguir adelante. Para los que se sumaron un poquito más tarde, proponemos escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández, que advirtió que ajustar la economía es dejar de crecer y que para el gobierno argentino la palabra ajuste está desterrada en la discusión que lleva adelante con el fondo por el pago de la deuda. Fernández reafirmó que Argentina va a lograr una reestructuración conveniente de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y advirtió que el préstamo contraído por el gobierno de Mauricio Macri va a superar su mandato e incluso también el de que quien gobierne el país a partir de 2027. Fernández recordó que es muy grave el problema de la deuda externa de Argentina, tanto con acreedores privados como con el FMI, heredadas del gobierno de Cambiemos, y dejó en claro que esa situación va a generar un fuerte condicionamiento no solo para la actualidad, sino también en los años venideros. Escuchamos la palabra del presidente Alberto Fernández.
Estamos entrando en un momento de definiciones con las negociaciones con el Fondo Monetario. La Argentina tiene un problema de deuda que es muy grave. La Argentina tenía una deuda que se incrementó con acreedores privados en más de 100.000 millones de dólares en el periodo que fue 2015 al 2019 y una deuda que se incrementó con el Fondo Monetario Internacional en 45.000 millones de dólares aproximadamente en el mismo periodo. Y eso nos generó un fuerte condicionamiento, que es un condicionamiento que no solamente se nos genera hoy, sino que se va a generar en los años venideros. De hecho, lo que estamos discutiendo con el Fondo Monetario Internacional es cómo reestructuramos una deuda que la Argentina, en el mejor de los plazos, en el mejor de los casos, deberá pagar en un plazo de 10 años. Pero la deuda es la deuda que hoy existe, más los intereses. Y en ese mismo plazo también tendremos que afrontar la deuda que reestructuramos con los acreedores privados. A nuestro juicio, el problema de la deuda hay que verla como una secuencia y no como un punto definitivo de llegada, lo que podemos encontrar con el fondo o acordar con el fondo. Yo quiero que entendamos dos cosas: que el problema de la deuda es un problema muy serio para la economía argentina y que va a trascender en mucho a mi mandato. La deuda que eventualmente arreglemos va a superar mi mandato y va a superar el mandato del 2027. Y va a, por lo menos, a estar presente en el escenario de la política argentina en los próximos 10 años. Y por eso me parece importante que lo dejemos muy en claro y que entendamos con toda claridad qué es lo que estamos haciendo. Le he pedido al ministro de Economía, Martín Guzmán, que él, que es nuestro negociador ante el fondo, por favor, nos explique bien, para transparentar al máximo, en qué situación estamos, hacia dónde queremos ir y qué perspectivas nosotros vislumbramos. Dicho esto, en un marco, en mi caso, es un marco de optimismo. O sea, yo creo que vamos a lograr una reestructuración conveniente para Argentina, pero que ese no es el punto de llegada. Es, en todo caso, un paso más de otros pasos que debemos seguir dando para que la deuda pese lo menos posible en la Argentina, sabiendo que en el punto de arranque, que es hoy, ya es un peso muy, pero muy grande.
Bueno, y arrancó el verano y hay actividades, ¿eh? Para los chicos, ustedes saben que Radio Nacional está presente en La Feliz, en la ciudad de Mar del Plata, con todas las propuestas. Nuestra compañera Carla Ruiz está por allí día a día y, bueno, suele charlar y conversar con los protagonistas, ¿no?, de la temporada y con quienes brindan opciones para realizar en estos días. A propósito, desde Zapala, Mara Müller nos cuenta que se pone en marcha el Plan Nacional Volvé a la Escuela en el Instituto de Formación Docente 13. El 10 de enero empiezan las clases de verano en 23 escuelas neuquinas. Las actividades se enmarcan en un plan nacional para fortalecer justamente los contenidos no aprendidos durante la pandemia. Y Mara Müller, referente del Plan Nacional en el Instituto de Formación Docente número 13, comentó cómo va a ser la modalidad en el establecimiento. La escuchamos a través de LRA 17 Radio Nacional Zapala.
El Plan Nacional Volvé a la Escuela tiene que ver con eso. Acá en la provincia de Neuquén se llama Escuelas Abiertas. Ajá. Es un plan nacional y hay varias provincias que están dentro del plan, haciendo cada una de ellas su propuesta, ¿no? Uh-huh. En el caso particular del IFD 13, en la propuesta nuestra están matemática, química y biología. Uh-huh. Para el área de matemática, para segundo año, uh-huh, para química, físico-química, todos los años, uh-huh, de primero a quinto, de las dos modalidades. Uh-huh. Entonces, y biología, el ciclo básico, primero, segundo y tercer año. Siempre tenemos que tener en cuenta de que no es por curso, es decir, no es segundo, primera, segundo, tercera, segundo, quinta.
Bien, es por año.
Es por año. Entonces, todos los alumnos de segundo año, hablando de matemática, que la propuesta va apuntada a segundo año, todos los alumnos de un segundo año, uh-huh, de cualquier
orientación,
de cualquier división,
bien,
que desee asistir, puede hacerlo.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Y con Kiko Veneno nos vamos despidiendo, saludando a Luis, nuestro amigo panadero de Salta, también a Oscar de Tucumán, a Mechi de Catamarca, a Ernesto del Hospital Santoyani de la ciudad de Buenos Aires. Fuerte abrazo y agradecimiento, dice, para Claudio y Sonia por tanta compañía. Algún tema de Spinetta para comenzar el día no vendría mal, ¿no?, dice Ernesto. El jefe de cirugía ¿no? Del Hospital Santo Yani. Bueno, es un placer enorme, Ernesto, saberte del otro lado. Te prometo algo de Spinetta para mañana, ¿sí? Ya se viene Fernando Farías, me quedo con él y con vos, claro, haciendo el panorama nacional de noticias, pero antes un poquito de Rada. Claro que sí. Cha, cha, muchacha, para cerrar nuestro diario.
¡Qué boca! Pero aparte te quiero decir una cosa.
Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de